Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Senhora minha, ó Madre minha, eu me ofereço de todo a Ti. E em prova de minha filial afeto, te consagro nesse dia. Mis olhos, mis ouvidos, minha língua e meu coração. Em uma palavra, todo meu ser, já que sou toda Tuya. Ó Madre de bondade, guarda-me e defende-me como coisa e possessão Tuya. Amém. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Padre Escobita, porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo es Escobón, mi papá escoba, yo soy Escobita, variando conciencias. Empezamos con un cuento. Uno de los santos más modernos, famosos, es Padre Damián. Padre Damián fue un sacerdote que tenía ganas de ser un misionero. De manera especial, él quiso viajar para ayudar a los más pobres. Los más pobres hace 100 años fueron básicamente los leprosos. Él escogió de ir a una isla, ahorita está en el estado de Hawaii, y esta isla se llama Molokai. Y les invito a ustedes de tratar de ver la película, el video que se llama Molokai, que presenta la vida valiosa, la vida heroica de Padre Damián Zwister, porque era de Bélgico, no era ni mexicano ni americano. Y al llegar a este lugar, estaba con los leprosos. Y fue un ambiente donde apestaba mucho, había mucha corrupción política, los medios de agua, de comida, de educación, básicamente no existían. En fin, el gobierno lanzaba los leprosos allá básicamente para morir, para pudrir y morir. Y pocos se atrevían de ir allá para ayudarlos por miedo, porque la enfermedad, la lepra, como ustedes saben antes, fue una enfermedad muy contagiosa. En fin, si uno lo contraía, y era muy fácil contraer los demás contacto con ellos. Pero yo le hago una pregunta. ¿Cuál sería el sufrimiento mayor de Padre Damián? Tal vez ustedes van a decir, bueno, el hecho que vivía con personas con una enfermedad muy fea, con tal vez el mal olor, tal vez la humedad, tal vez la falta de alimentación. Todo eso es normal pensarlo. Pero su sufrimiento mayor, Padre Damián, fue que él no tenía otra sacerdote en esta isla. Él era sacerdote religioso, pero sus superiores no mandaron otro sacerdote para acompañarlo. Porque yo pienso que muchos tenían miedo de ir allá. Debido a esto, Padre Damián no podía confesarse. Por ejemplo, yo, como sacerdote Padre Escobedo, yo no puedo mirar en el espejo y confesar mis pecados y darme la absolución. No funciona, sí. Cada sacerdote también debe tener su propio confesor y confesar a boca con otro sacerdote. Entonces, Padre Damián, él sufría mucho porque tenía ganas de tener su conciencia limpia, de no vivir con la conciencia que le reprochaba. Entonces, ¿qué hizo? Y este cuento que estoy diciendo está relacionado con una victoria que pasó con nosotros hace 2 años en California. Y Padre Damián se metió en un barquito remando para llegar al lado de una nave que estaba cerca. Encima de la nave había los marineros y las personas, pero también encima de esa nave había un sacerdote. Y Padre Damián, cuando llegó a la orilla de la nave en su barquito, el sacerdote estaba al lado. El Padre Damián gritaba a voz alta sus pecados, tanto que los otros marineros o viajantes en la nave, ellos podían hasta escuchar lo que decía Padre Damián. Pero él no podía vivir sin la gracia del sacramento de la confesión. Él no podía vivir sin tener con su conciencia limpia de la mancha del pecado. Entonces, esa sería una larga introducción de una victoria que nosotros tuvimos hace 2 días. Y la victoria fue sobre la ley SB 360, que planeaba una seria amenaza a la libertad religiosa de los católicos en California. Y la ley fue de tratar de obligar al sacerdote de revelar a la policía cuando él encontraba alguien que fue responsable por el abuso de un niño. Entonces, gracias a Dios, y básicamente gracias a los católicos, que este ley fue derrotado. Y una de las razones, y esa es una alabanza por los católicos en California. Entonces, gracias a la dedicación de los fieles católicos de California, dejando con nuestra voz, se oiga a través de 1,400 cartas firmadas y casi 17 correos electrónicos a los legisladores. Y debido a esto, se retiró esta ley que podría haber perjudicado seriamente la práctica de la confesión entre el sacerdote y ustedes laicos. Por eso queremos dar gracias a todos ustedes que han escrito cartas. Yo pienso en mi parroquia de San Pedro Chanel, hemos mandado probablemente más que 1,000 cartas a los legisladores diciendo que nosotros queremos mantener el sacramento de la confesión y uno de los deberes principales del sacerdote. Ustedes saben, tal vez según el derecho canónico, que es la ley oficial de la Iglesia Católica, es que al venir con el sacerdote, al confesarse, el sacerdote tiene una obligación muy seria de mantener el secreto del sacramento de la confesión. Es un deber muy serio para el sacerdote. El secreto o el sigillo, como dice en italiano, de mantener un silencio, un secreto absoluto por ustedes. Gracias a Dios. Tanto que si el sacerdote violara esta información que recibe de un penitente en forma pública, ese sacerdote, según el derecho canónico, según la ley de la Iglesia, ese sacerdote sería excomulgado de la Iglesia Católica. Ven ustedes que es tan serio que el sacerdote que no, no mantiene parte privada del penitente, él sería excomulgado de la Iglesia Católica. Significa que él no podría ejercer más su oficio de sacerdote. Tan importante es este secreto. Por eso queremos otra vez dar gracias a Dios. Queremos dar gracias al obispo, el arzobispo José Gómez, por su trabajo. Queremos dar gracias a los otros sacerdotes en Los Ángeles y además en California. Queremos dar gracias también a ustedes, que seguramente alguna de ustedes, mis radio oyentes, ustedes han ayudado. Por eso vamos a seguir platicando sobre ese tema después de nuestra pausa. Hermanos, hermanos, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Estuvimos hablando, gracias a Dios, que no fue promulgada la ley que iba a obligar sacerdotes de violar el secreto de la confesión en tema del abuso sexual de los menores. Gracias a Dios. Gracias a las cartas de ustedes. Gracias a los párrocos, gracias a los obispos de California, que este tema tan importante de mantener el sacramento de la confesión como algo tan privado es la realidad. Voy a decir otro cuento para ustedes. En el año 1345, nació un niño que se llama Juan en Czechoslovakia. El capital de Czechoslovakia es Bohemia. Y este joven fue sanado de una enfermedad mediante las oraciones de sus papás. Y en acción de gracias, los papás lo había consagrado al servicio de Dios. Luego, después de ser ordenado, él fue mandado a una parroquia en Praga. Y este padre Juan fue un predicador famosísimo. Y miles de personas venían para escucharlo, a predicar. Y cambiaron sus vidas. Juan vivió, fue invitado al corte de Wenceslaus IV. Y era un hombre de mucha paz. Él mantenía el deseo de mantener la paz en el reino de Checoslovaquia. Pero lo que pasó un día es que la reina le pidió de ser su confesor. Y resulta que el rey era muy exigente y el padre enseñó a la reina de practicar la paciencia de llevar la cruz de su esposo Wenceslaus con paciencia. Pero un día el rey se acercó a padre Juan y dijo, yo quiero saber cuáles son los pecados de mi señora. Yo quiero saber. Y padre Juan dijo, su majestad, yo no puedo bajo ninguna condición decir los pecados de su mujer. Que debido a eso, él fue lanzado en la cárcel. Una segunda vez, él fue pedido al rey de decir lo que dijo la señora, la reina, en la confesión. El rey dijo, si tú no me lo dices, vas a morir. Pero si tú obedeces mis órdenes, yo te voy a dar riquezas, yo te voy a dar honores. Otra vez, Padre Juan rechazó la invitación del rey. Y él fue torturado. Y debido a su firmeza, el rey Wenceslaus IV, él levantó Padre Juan, se lo llevó a un río allá y lo tiró del puente donde Padre Juan murió ahogado. Es interesante que cuando él cayó en el agua, habría un brillo resplandeciente que apareció encima del agua. Por eso Padre Juan, no había dicho todavía su apellido, es un poco difícil pronunciar, Padre Juan Nepomuceno, se lo repito, Padre Juan Nepomuceno, es San Juan Nepomuceno, él murió y él es el patrón o mártir del confesionario. Es el patrón. Él también es el patrón de Czechoslovakia. Y cuando hay diluvios y calumnias, se invoca el nombre de San Juan Nepomuceno. En la iglesia celebra su fiesta litúrgica en el mes de María, el mes de mayo, mayo 16. Entonces, hermanos, yo les había dicho dos cuentos de dos santos sobre la importancia de la confesión. El padre Damián Zwister, quien fue canonizado hace poco por Papa Francisco, él no podía vivir sin la confesión. La razón, porque él no podía vivir con su conciencia manchada con el pecado. Yo pienso que ustedes, si ustedes tienen una conciencia bien formada, ustedes yo pienso que no pueden vivir tampoco con una conciencia sucia, una conciencia turbia, una conciencia enlodada, una conciencia marcada y manchada con la suciedad del pecado. Vivir con la conciencia manchada es un infierno. Antes de ser sacerdote, padre escobita, yo estudiaba literatura en la Universidad de Villanova en Filadelfia. Y si uno estudia literatura inglesa, seguramente tiene que estudiar el más famoso escritor inglés, y su nombre es William Shakespeare. Shakespeare había escrito tres formas distintas de literatura. Tragedias, comedias y historias. Una de las tragedias más importantes que me gustaría relacionar con el tema que estamos tocando sobre la importancia de tener la conciencia limpia es la obra maestra que se llama Macbeth. Y en escena, en Macbeth, porque resulta que la dama Macbeth y su esposo eran responsables por haber matado a alguien, matando a una persona inocente. Entonces se ve en este drama de Shakespeare que la dama Macbeth, la mujer siempre ella está lavándose las manos. No podía vivir sin lavarse las manos. La razón fue ella estaba viviendo con una conciencia sucia, una conciencia manchada. No podía. Era, podemos decir, vivir casi con un infierno por dentro. Por eso Shakespeare tiene una frase en Macbeth que dice en inglés, conscience doth make cowards of all of us. En español la traducción sería la conciencia a nosotros nos transforma en cobardes. En ese sentido, si nosotros tenemos una conciencia manchada con el pecado, muy difícil vivir en el silencio de su cuarto, porque esa conciencia es como un verdugo que viene reprochándonos. Por esta razón, en esta plática de Padre Escobita esta tarde, ya hablamos de dos santos que han aprovechado de promover la confesión, Padre Damián y también la vida, la muerte de Padre San Juan Nepomuceno. Vamos a seguir con el tema de la confesión. Ahorita voy a dar una explicación bíblica del origen de ese sacramento. ¿Cuándo es que el sacramento de la confesión fue instituido? Porque ustedes saben que la Iglesia Católica tiene siete sacramentos: bautismo, comunión, confirmación, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Esos son los siete sacramentos que tiene la Iglesia Católica, y esos sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Entonces, hermanos, después de la pausa, vamos a hablar del origen bíblico del sacramento de la confesión. Hermanos y hermanas, estamos hablando, gracias a Dios, sobre el sacramento de la confesión. Me gustaría darles el origen histórico bíblico de la confesión y luego podemos responder a varias preguntas que son muy comunes sobre este sacramento. ¿Ustedes saben cuando Jesús instituyó el sacramento de la confesión? Porque cada uno de los siete sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El sacramento de la confesión fue instituido por nuestro Señor Jesucristo justo el día de la Pascua, por la noche. ¿Dónde? Fue en el cenáculo. El cenáculo fue el salón donde Jesús había instituido la Eucaristía. Esta noche, los apóstoles estaban reunidos atrás de las puertas por miedo de ser arrestado y sufrir como Jesús. Igual Jesús, el Redentor, pasó por las puertas. Y él pasó por las puertas y dijo, Shalom, Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Él dijo, como el Padre me mandó a mí, yo mando a ustedes. Luego, Jesús sopló sobre ellos. Sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y él dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Y los pecados que ustedes retienen, quedarán retenidos. Justo en ese momento, el domingo de la Pascua por la noche, Jesús confirió los apóstoles el poder de perdonar los pecados en su nombre. Entonces, cuando uno se confiesa con el sacerdote representa nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría decirles un cuento interesante sobre la confesión, dándoles una idea que a veces lo que pasa cuando uno quiere confesarse. Ese es el cuento. Una vez había un joven que quiso hacer una confesión general, confesar todos los pecados de su vida. Y hizo un examen de conciencia muy profundo, muy detallado. Y sacó una cita para confesar con el padre fuera del tiempo normal de las confesiones. Normalmente las confesiones se oyen en las parroquias sábado por la noche para tener poco más tiempo con el sacerdote. Entonces el sacerdote le dio una cita aparte del tiempo designado. Entonces el joven llegó a la iglesia y la luz del confesionario estaba prendida y el sacerdote estaba esperando en el confesionario. La puerta del confesionario también abierta. En fin, todo listo. Entonces el joven se sentó al lado del confesionario, pero no tenía valor para levantarse, para confesarse. En fin, el joven fue prácticamente paralizado. No podía moverse. Pero algo pasó. Fíjense ustedes cómo Dios trabaja. Cuando él estaba sudando, paralizado, no podía moverse, la puerta de la iglesia abrió. ¿Y qué pasó? Entró un gato. Un gato silvestre del campo. Y ese gato se le acercó al joven, paralizado con sus miedos. Se lo acercó todavía más. Y el gato empezó a fregar su cuerpo contra la pierna del joven. Y fregaba por más o menos 2 minutos. Y en fin, el gato, confiando en este hombre extranjero, terminó durmiendo sobre el pie del joven. Mientras el joven miraba el gato dormido sobre su pie y la luz del confesionario prendida, la puerta abierta, el sacerdote sentado esperando, el joven hizo esta reflexión. Si este gato, que no me conoce, gato silvestre del campo, entró en la iglesia, acercándose a mí, fregando su cuerpo contra mi pierna, terminando durmiendo sobre mi pie, y ahorita está dormido sobre mi pie, con su motor funciona. Ustedes saben que el gato tiene motor, tiene motor. Porque si ese gato puede confiar en mí, porque yo no puedo confiar en Jesús? Porque yo no puedo confiar en Jesús en el sentido de acercarme al sacerdote quien está esperándome y confesar mis pecados? ¿Y qué pasó? El joven se levantó, él entró en el confesionario, él dijo, Padre, perdóname, porque yo he pecado, esos son mis pecados. El joven empezó a descargar todos los pecados que él tenía escrito, descargando todos los pecados que él tenía en su conciencia. Y él terminó con el sacerdote diciendo, Hijo, y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje que les ofrece Padre Escobito ahorita? Yo creo que el diablo nunca descansa. El diablo nunca va en vacaciones. El diablo nunca dice no a la tentación. El diablo siempre busca una puerta abierta. El diablo busca nuestra kryptonita. Es decir, él conoce nuestro punto flaco. Y uno de los ataques mayores del diablo es de tratar de poner trabas para que nosotros discípulos de Cristo, pecadores, necesitando la ayuda de Cristo, que Él ponga obstáculos físicos, espirituales, psicológicos, morales, para bloquear nuestro acceso al sacramento de la confesión. Fíjense ustedes. Le voy a hacer una pregunta a mis oyentes. ¿Les pasó una vez que ya era tiempo para confesarse? ¿Ya pasaron varios meses que no te confesaste? Y tú dijiste, muy bien, este sábado yo con mis hijos y mi esposo vamos juntos a la parroquia a querer confesionario y vamos a hacer una confesión para limpiar nuestras conciencias. Y justo cuando tú estabas a punto de entrar en el carro para viajar, para llegar a la parroquia, algo pasó. Había un accidente, un inconveniente, una traba, un obstáculo, su hijo se enfermó, su esposa dijo, hey, hay un partido de fútbol jugando las Chivas en un partido muy importante. Su hijo mayor dijo que tenía dolor de cabeza. El niño pequeño mojó sus pañales. En fin, cayó la bomba y ustedes nunca llegaron al confesionario ese sábado después de haber planeado de acudir ese sábado. Yo creo que es el diablo mete muchos obstáculos para impedir nuestro progreso en la vida espiritual. Por eso, hermanos, hay que dar gracias. Hay que dar gracias por la Iglesia Católica. Hay que dar gracias por los sacramentos. Hay que dar gracias que todavía hay sacerdotes. Hay que dar gracias que todavía ustedes tienen maneras y posibilidades para confesar sus pecados al sacerdote. Hay que dar gracias que Dios, Jesús mismo, utiliza el sacerdote para perdonar los pecados. Una de las escenas que me gusta más en... Vamos a seguir platicando, hermanos, sobre la confesión después de la pausa. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita y antes de seguir con nuestro tema sobre el sacramento de la confesión que estamos tocando hoy, quiero acordarles que el Congreso de la Misericordia, y la misericordia es la virtud más grande en el corazón de Jesús, como dice Santa Faustina Kowalska, va a ser el 11 de agosto, okay? Se lo repito, va a ser el 11 de agosto, exactamente un mes de hoy, hoy es el 11 de julio, y va a ser al Convention Center en Anaheim esta vez, okay? No va a ser por Figueroa o Los Ángeles, va a ser Anaheim, y empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Y este mes de julio ustedes pueden recibir un descuento de $5 si compran su boleto o boletos en este mes de julio. Por lo tanto, aprovechen de comprar sus boletos y participar en este evento tan importante que es el Congreso de la Misericordia de Dios. Muy bien, estamos hablando sobre ese tema. El tema que estamos tocando hoy es el tema del sacramento de la confesión. Como ustedes saben, me gusta explicar mis temas mediante cuentos. Y un cuento que me gustaría decirle ahorita es un cuento que manifiesta uno de los efectos principales del sacramento de la confesión. Ustedes si conocen la teología de los sacramentos, cada sacramento tiene una gracia específica. Por ejemplo, el sacramento de la comunión y de la Eucaristía, el efecto específico de la comunión es alimentación. Lo que la comida hace por el cuerpo, luego la Santa Comunión hace por el alma. Por eso si queremos tener un alma robusta, un alma fuerte, un alma saludable, nosotros debemos comulgar lo más frecuente posible, como decimos cuando rezamos el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Ese sería el cuento. Una vez había una muchacha de 15 años, y ella lamentablemente sufría de una depresión bastante fuerte. Por lo tanto, sus padres decidieron de buscar ayuda profesional. Entonces buscaron un psicólogo para atenderla una hora cada semana. Ella tenía 15 años. Y resulta que la muchacha iba cada mes durante un año. Luego 2 años. Y pasaron 10 años y la muchacha ahorita ya tiene 25 años. Y sin mejorar de su depresión. Algo pasó. La muchacha era católica, mientras la psicóloga era no creyente. Entonces un día, la muchacha entró en la iglesia y la psicóloga entró en la iglesia también. Fíjense que la psicóloga no sabía nada de la iglesia católica, y mucho menos los sacramentos, no sabía realmente el trabajo que desempeñó el sacerdote. Pero resulta que había el confesionario abierto con la luz prendida y la muchacha, su paciente de 25 años, entró. La psicóloga tenía un poco de miedo porque la muchacha pensaba en suicidio, de quitarse la vida, porque su vida realmente no tenía sentido con tanta depresión. Entonces la muchacha entró en el confesionario y la psicóloga mirando cerró la puerta y ella estaba allá por 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Después de pasar 10 minutos, la puerta del confesionario abrió y la psicóloga había visto un milagro. La primera vez en 10 años, la psicóloga vio en el rostro de la muchacha alegría, felicidad, paz, sosiego, tranquilidad. La psicóloga agarró su cabeza, puso su cabeza en las manos y dijo, híjole, lo que yo trataba de lograr durante 10 años, no podía lograr de lo que pasó en ese confesionario durante nada más que 10 minutos. Así es. Hermanos, uno de los frutos más maravillosos de la confesión es la paz de conciencia, la paz interior, La paz del corazón. La paz del alma. La paz total. La paz interior. Y lo que la psicología podría hacer es ayudar su paciente y ponerse en contacto con sus sentimientos y sus emociones. Eso es cierto. Pero solamente Dios, solamente Jesús puede sanar los corazones lastimados. ¿Y cuál es el efecto de la comunión? Alimentación. ¿Cuál es el efecto de la confesión? Y es la sanación del alma. Hermanos, oigan este pasaje bíblico. Una vez Jesús estaba en la casita de Cafarnaún, rodeada de mucha gente, y se lo llevaron paralítico, llevado sobre la camilla. Y dado que la casa estaba tan llena de personas que no podían entrar en la casita, entonces los amigos del paralítico, muy creativo, han decidido de tratar de levantar el paralítico por el techo y despegar el techo de las hojas secas. Y el paralítico, trata de imaginarlo a mí, me causa gracia, me hace reír, parece medio cómico lo que estaban haciendo. Pero estaban ya subiendo por la escalera seguramente, despegando el techo, bajando el paralítico, y al bajar al paralítico, se puede imaginar el polvo, las hojas cayendo encima de la gente en la casa, encima, cayendo encima de Jesús. Jesús levanta sus ojos. Yo puedo ver una sonrisa en la boca de Jesús, de ver esos hombres que amaban tanto a su amigo, y Jesús que sabía lo que iba a pasar con ese paralítico que sufrió tanto en su vida. Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, hijo, tus pecados están perdonados. Hijo, tus pecados están perdonados. Los chismosos, siempre chismosos y criticones, dijeron sus corazones, ¿quién tiene poder para perdonar los pecados? Solamente Dios. Jesús, quien podía leer sus pensamientos negativos, respondió, defendiéndose. Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decir al hombre, tus pecados están perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a casa, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Jesús, fijándose en el paralítico, con voz fuerte, Jesús dijo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. El paralítico se levantó, tomó la camilla y fue a casa. Hermanos, nosotros somos leprosos, somos paralíticos. Pero buena noticia, muy buena noticia, tenemos el doctor, el médico. Y el doctor es Jesús. Jesús sana. Jesús salva. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y para siempre. Amén.
That was a very good farewell.
Okay, God bless.
Have a good one.
Okay, thank you.